La Secretaría de Educación de Nuevo León presenta Educarse Radio, un programa educativo y cultural. Bienvenidos. Educarse Radio, el día de hoy me acompaña Leo Álvarez, él es psicólogo social del Instituto de Educación Socioemocional de Secretaría de Educación, y el tema pues es muy divertido y también muy interesante, ya que hablaremos del por qué el fútbol nos mueve tanto, sobre la mente y la pasión del aficionado. ¿Cómo estás, Leo?
Muy bien, Liz. Muchas gracias por la invitación. Es un tema, yo creo, muy interesante, y más ahorita por pues toda la cuestión del Mundial, ¿no?
Muy bien, pues encantada de que estés aquí en cabina de Educarse Radio. Mi nombre es Liz Núñez y los invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de esta entrevista, ya que va a estar muy interesante. Pero para empezar, Leo, platícanos por qué el fútbol despierta emociones tan intensas en las personas.
Ok, Liz, mira, más que nada, las emociones ya están ahí, ¿no? Uh-huh. Las emociones ya las vivimos a diario, pero el fútbol tiene una función como de catalizador. Es decir, es un lugar que nos permite vivirlas. Pone en un escenario, digamos, un conjunto de, vamos a decirlo, de personas, de aficionados, en donde a lo mejor emociones que están reprimidas o emociones que a lo mejor no suelen salir como a flote con mucha facilidad, el fútbol da un espacio para que estas emociones puedan salir y que quita a lo mejor ahí mucho, pues a lo mejor arquetipos, ¿no? Algunos estereotipos, algunas cuestiones que también tienen que ver con género, a lo mejor. Pero no solo con eso, sino que también con una sociedad que en ocasiones se reprime. Entonces el fútbol es un pretexto para que estas emociones puedan llegar a salir.
Ah, ok. ¿Y cómo se explica esta conexión tan profunda con el fútbol?
Hay muchos conceptos dentro de lo que es la psicología social, incluso desde la psicología, ¿no? Que tienen que ver con lo que es la pertenencia. Uh-huh. Tienen que ver con esta necesidad humana de pertenecer a un grupo. El grupo cumple diferentes factores, ¿no? Entre ellos, a lo mejor cuestiones de protección, cuestiones de realizar tareas con mayor facilidad, pero también cumple esta parte de identidad. Uh-huh. En este sentido, el fútbol también cumple un rol histórico y también de región. Okay. Es decir, si hablamos a lo mejor como de la selección mexicana, por ejemplo, ¿no? El hecho de pertenecer a una nación, pues también te da un sentido de pertenencia y te da un sentido colectivo. Entonces, cuando tú apoyas a tu selección, pues no solamente estás apoyando al fútbol, sino que estás apoyando a tu propia identidad. Okay. Habrá personas a lo mejor que no se sienten muy identificadas con lo que es nacionalismo, a lo mejor, o con su país, por ejemplo, y no es que esté bien o que esté mal, pero hay muchas otras que sí. ¿Y cómo empiezan o cómo demuestran esta identidad? Bueno, pues a través de apoyar este equipo que representa su territorio, en este caso México. Okay. Y lo mismo podría llegar a pasar con lo que son los clubs, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando aquí en Nuevo León, que es una zona muy futbolera, ¿no? Entonces, que exista un club que represente también su espacio geográfico, que brinde un espacio a lo mejor también que a lo mejor pudiera haber sido relegado, o que en algunas ocasiones no nos sentíamos parte del centro, a lo mejor, porque pues, Nuevo León históricamente tiene pues cierta distancia, ¿no? A lo mejor entre el centro. Tener algo que nos mantenga unidos, tener algo con lo que nos podamos reflejar, ahí es donde nosotros empezamos a tener una conexión. Uh-huh. Eso hablando desde lo social, ¿no? Pero sí, pues también desde lo familiar existen diferentes factores. Yo creo que ahorita podemos platicar un poco de eso.
Muy bien. Y bueno, esto que nos comentas hace referencia a que muchas personas hacen propio los triunfos y las derrotas. ¿Qué nos puedes decir de esto?
Claro. Ahí hay una parte como muy importante. Dicen los algunos estudios, algunos artículos, preguntando a la gente, ¿no? A lo mejor qué es lo que hace que esa conexión sea todavía más profunda de lo que puede ser incluso a nivel territorial o social, sino que a un nivel emocional. Uh-huh. Mira, por ejemplo, yo soy regio, yo nací aquí. Voy a hacer un ejemplo, a lo mejor no como de manera general, puede cambiar, obviamente, ¿verdad? Pero en situación particular, yo recuerdo que mis primeras memorias iban encaminadas a qué equipo de fútbol eliges, ¿no? Uh-huh. Te ponían a lo mejor Rayados, te ponían Tigres. Y que incluso eso yo me acuerdo que eran los 5 o 6 años, ¿no? Uh-huh. Estaban a elegir. Entonces, yo elegí, yo soy Tigre, y que digo, vamos a respetar todos los clubes, etcétera, ¿no? Pero yo elegí Tigres, ¿por qué? Porque en la familia de mi papá, todos son Rayados. Mis abuelos, mis tíos, mis primos. Mi papá es Atlas, algo que a lo mejor pues nada que ver aquí, okay. O muchos dicen eso. Uh-huh. Pero solamente un tío mío que yo quería mucho, que respetaba mucho, era Tigre. Entonces, yo elegí ser Tigre por él. Yo no sabía de fútbol, tenía 5 o 6 años, no sabía ni qué era, ni qué representaba, ¿no? Pero yo dije, yo le voy a ir al fútbol por mi tío, porque está solo. Entonces, quiero apoyarlo. Ahí, ese ejemplo nos puede explicar a lo mejor cómo vamos construyendo sentimientos, cómo vamos cargando de valor a algunos equipos, ¿no? Uh-huh. Y conforme va pasando, pues obviamente empiezas a ver el juego, empiezas a jugar ahí con los amiguitos, en la escuela, etcétera. Que ahorita podemos tocar eso. Pero tú ya desde la infancia cargas con un contenido emocional hacia el equipo. Uh-huh. Entonces, si el equipo pierde, pues muchas veces representa como esa emocionalidad, ¿no? Ese como apego incluso al equipo. O si gana también. Es el equipo que de mi tío, por ejemplo, ganó, uh-huh. Es mi equipo, es equipo familiar, etc. Entonces, muchas cosas también se construyen desde la familia. Uh-huh. Y desde las experiencias que vamos teniendo. Cada quien obviamente van a ser diferentes, ¿no?
¿Y cómo influye la infancia o el entorno familiar también en volvernos aficionados? Porque una cosa es que, bueno, pues tengas un gusto equilibrado por la afición, por el fútbol, uh-huh. Y otra ya es que se desborde.
Justamente como lo platicábamos, ¿no? Todo empieza a lo mejor, o muchas cosas empiezan desde lo familiar. Porque si bien hay un sentido de pertenencia que tiene que ver con territorio, que tiene que ver con identificación, que tiene que ver con grupos, también tiene que ver con rituales, que es un tema clave, ¿no? Es decir, ¿qué acompaña el pretexto de juntarse a ver fútbol?
Okay.
Obviamente, uh-huh. ¿Qué cosas podrían ser? Bueno, fiestas, reuniones familiares, la cuestión, si nos
alegría.
Vamos, alegría, sí. Emociones, si nos vamos como a lo regional, una carnita asada, hay juego, nos juntamos, platicamos. Entonces todos estos van generando también momentos y recuerdos. Y que también a su vez se suma todo lo que es la cuestión de tradición. Se va haciendo una tradición a final de cuentas el fútbol, ¿no?
¿Y es sano vivir el fútbol con tanta intensidad emocional?
Yo creo que ahí empezamos como ahora sí a traer temas a lo mejor como psicológico a la mesa, ¿no? Yo diría que es sano vivirlo, ¿no? Y que pudiéramos nosotros matizar esa intensidad. Es decir, el fútbol va a estar ahí y los partidos van a estar ahí y vamos a perder y vamos a ganar y yo voy a ver el juego y a lo mejor me voy a enojar con el árbitro y a lo mejor me voy a enojar porque fallaron un penal, por ejemplo. Y esas emociones pueden salir, a veces salen de manera muy intensa. Uh-huh. Lo que hay que cuidar ahí y que ya estaríamos hablando de salud es qué hacemos nosotros con esa intensidad. Si yo voy al juego o al estadio y empiezo como a gritar fuertemente por un gol, por ejemplo, dentro de ese contexto es algo que es socialmente permitido.
Ajá.
Si yo estoy en mi carne asada, por ejemplo, y me enojo y digo, no, pues que saquen al director técnico o algo así, también es válido. Porque, como te digo, es un catalizador de emociones al final de cuentas. Un lugar donde podemos nosotros vivirlas. ¿Qué es lo que hay que cuidar? Saber delimitar ese espacio. Es decir, si mi equipo pierde, hay que saber que me puedo enojar, pero no puedo agarrar algo y aventarlo. O no puedo llegar y lo que hemos visto mucho en redes sociales, ¿no? Por ejemplo, que van y le pegan a la pantalla.
Sí.
Esas son las cosas que nosotros tenemos que poner atención. Y eso, hablando de emociones en general, es así.
Uh-huh.
Vamos a sentir, vamos a experimentar todo tipo de emociones, pero lo que hay que cuidar es qué hacemos con esas emociones. Lo mismo pasa también ahí en el fútbol.
Y entonces esta intensidad que se desborda en este, por ejemplo, en estas acciones, se deriva a porque tienen el sentido de pertenencia en lo familiar muy arraigado. Es que si no, no lo tuviera tan arraigado, pudiera ser una emoción más controlada.
Es que hay que, justo, pero hay que saber delimitar a mi persona también. Es decir, si yo tengo este sentido como de identidad, ¿no? Arraigado, que viene desde la infancia, que viene desde lo social, que viene desde lo cultural, tengo que entender que tampoco este sentido me define.
Okay.
Es decir, tengo que entender que también soy padre, que también soy hermana, que también soy docente. Es decir, que este sentido no se quede como mi única identidad. Porque ahí es donde sucede que tenemos como esta confusión de decir, mi equipo perdió, yo perdí, porque yo soy rayado. ¿Y quién eres tú? O tigre, ¿no? Soy tigre, soy rayado y mi vida se define en esto, ¿no?
Ajá.
No, realmente hay que entender que sí, soy tigre o soy rayado, el día de hoy perdí, pero eso no me hace un perdedor. El día de hoy mi equipo perdió, si decimos como, bueno, pues, como por ejemplo Tigres, ¿no? Que acaba de perder una final, no tengo que quedarme con esa sensación. Hay que saber cuándo es cuando pierdo, cuándo es cuando gano y definir a lo mejor que yo también soy otra persona fuera de lo que es el juego, ¿no?
Okay.
Creo que eso es lo que pudiera ayudarnos como a distinguirlo, ¿no?
Muy bien, vamos a una pequeña pausa aquí en Educarse Radio y seguimos platicando con Leo Álvarez, psicólogo social, sobre este tema del por qué el fútbol nos mueve tanto. Regresamos. La actividad física regular favorece el desarrollo corporal, mental, emocional y social de niñas y niños. Incorporar el movimiento, el deporte y el juego en su rutina diaria mejora la confianza, seguridad y concentración, además de fortalecer las habilidades sociales. El programa Vida Saludable ofrece recursos y recomendaciones para integrar la actividad física en las escuelas y hogares, contribuyendo a un estilo de vida más activo y saludable. Recordemos que fomentar hábitos saludables desde la infancia es clave para garantizar un futuro más sano y feliz para nuestras niñas y niños. Para más información, visita vidasaludable.gob.mx. Educarse Radio está en YouTube. Encuentra esta entrevista en el canal de Secretaría de Educación de Nuevo León. Mírala cuando quieras y compártela. Gracias por continuar en Educarse Radio. Estoy con Leo Álvarez, psicólogo social del Instituto de Educación Socioemocional, con este tema tan apasionante del fútbol. Y bueno, platícanos, hablando de pasión, ¿cuál sería la diferencia entre el fanatismo y pasión futbolera?
Creo que hay una diferencia muy clave y que va a ser súper importante distinguirlos, ¿no? La pasión, en primer lugar, es un interés profundo, es algo motivador, es algo que a lo mejor te puede ayudar a vivir el día a día. Es algo en lo que tú puedes refugiarte, es algo en lo que tú puedes poner esmero, es algo a lo mejor en lo que tú le puedes dedicar gran parte de tu vida, ¿no? Y que eso, a final de cuentas, es un sentido terapéutico. Y que también es un sentido muy humano, darle como algo donde pescarnos, ¿no? Para decirlo como que en palabras sencillas.
Uh-huh.
En contraste con el fanatismo, es que es una adhesión extrema y muchas veces cae en lo irracional.
Uh-huh.
Es decir, si yo tengo una pasión, y en este caso estamos hablando de fútbol, ¿no? Yo puedo comprarme mis jerseys, yo puedo ir a los juegos, yo puedo a lo mejor cada semana hacer mi ritual de juntarme con la familia y dedicarle la pasión. Pero ya cuando yo caigo en que el fútbol lo es todo, ahí estamos hablando de un fanatismo. ¿Por qué? Porque nos saca del análisis. Nos saca de decir, a ver, es un juego, mi equipo perdió, está bien, no pasa nada. Pero si yo me meto en este fanatismo y lo hago algo muy inherente, pues ahí es donde empiezan estas confusiones de mi equipo perdió, entonces todo el mundo todo mi mundo se colapsa, ¿no?
Uh-huh.
Y ahí tomo decisiones que pueden caer en lo irracional, principalmente en violencia.
¿Y cómo se pudieran gestionar las emociones durante un partido para que no se salgan de control?
Yo creo que esto va a tener que ver mucho con lo que es las habilidades socioemocionales, ¿no? Justo lo que trabajamos ahí en el instituto. Okay. ¿Qué es lo principal? Pues conocerse. Conocerse a sí mismo, conocer esas emociones. Uh-huh. El fútbol puede representar como un espacio de prueba. Es decir, como como si fuera algo lúdico, como los juegos, ¿no? Al final de cuentas no hay que olvidar eso, ¿no? Es un juego. Entonces, si nosotros empezamos a enseñar, ya sea desde la infancia o igual nosotros mismos, al juego limpio, al detectar cuando yo me estoy enojando, al detectar cuando algo no me está gustando y entender que existe el respeto hacia el otro, ahí es donde nosotros podemos empezar a hacer esta educación. Okay. Y que no solamente nos va a servir para el fútbol, ¿no? Sino que el fútbol nos permite este ensayo.
Muy bien, Leo. ¿Y cómo se puede prevenir este tipo de conductas desde la educación?
El fútbol tiene un reglamento, ¿no? Entonces, aprender que existe un reglamento es hablar también de límites. Es decir, hay conductas que son antideportivas. Uh-huh. Hay conductas también que nosotros podemos enseñar como para poder nosotros seguir las reglas. Es como como te lo comentaba, un espacio lúdico, ¿no? Yo recuerdo que, pues, por ejemplo, cuando éramos niños jugábamos mucho. El adulto también necesita el juego. Sí. Entonces, este pretexto del fútbol puede ayudar a lo que es entender a los demás, trabajar en equipo, poner límites, como te lo comentaba, ¿no? Uh-huh. En la cuestión de las reglas y también enseñar lo que son las consecuencias. Es decir, cometes una falta, cometes un penalti, agredes a un compañero, hay expulsión, hay tarjeta roja, hay amonestación. Uh-huh. Que si lo traducimos nosotros a educación, pues también nos está enseñando de valores y también nos está enseñando de convivir con el otro, ¿no?
¿Cómo puede el fútbol ser una herramienta para enseñar inteligencia emocional?
El fútbol yo creo que es una herramienta poderosa porque va a reunir un conjunto de personas con un objetivo específico, que si bien hay dos equipos, todos tienen el mismo objetivo: ganar, jugar, distraerse, pero a la vez tiene un marco también de referencia en donde hay que seguir reglas. Uh-huh. Y además de eso, hay que aprender a convivir. Puede ser una unión. El fútbol puede representar lo que es una unión entre dos grupos, incluso. Yo tuve la oportunidad de colaborar ahí con el ACNUR, el Alto Comisionado de la ONU para las Personas Refugiadas, y ellos tenían una actividad que me parecía muy, muy valiosa. ¿Por qué? Porque para las personas que eran refugiadas aquí en Nuevo León, ellos buscaban integrarlas a la comunidad realizando justamente partidos de fútbol. Entonces, estos partidos había comunidad local contra la comunidad acogida. Y los mezclaban también. ¿Qué enseñaban? Pues enseñaban que obviamente hay brechas que nosotros no alcanzamos a ver o que son imaginarias, pero que realmente muchas veces se pueden romper. O bien no romper, sino que ver que realmente estas brechas justamente son imaginarias. ¿Por qué? Porque empezamos a convivir, empezamos a compartir, compartimos lo que es un juego, ayuda a cohesionar a las personas. Uh-huh. Y desde ahí, no solamente estamos aprendiendo esta parte como de convivencia, sino que también pues se presta como para el diálogo, se presta para intercambiar ideas, para conocerse, etcétera. Entonces, puede ser una herramienta muy importante, tanto como para aprender a convivir socialmente y también para nosotros mismos saber que es un juego y que podemos también regularnos sin perjudicar al otro.
Y bueno, ¿qué nos dice el fútbol también sobre nuestra forma de sentir y de convivir como sociedad?
Yo creo que la clave del fútbol es que es accesible, es que es muy universal. Hay actividades, hay también diversos deportes, ¿no? No necesariamente hablando de deportes, sino que también diferentes aficiones, pasatiempos, ¿no? La música, el cine, el arte, los deportes, etc. Pero hablando específicamente de fútbol, el fútbol se convierte en un terreno muy accesible y es para todos. Y es fundamental. Yo crecí, por ejemplo, en un barrio. Y es algo que todo niño jugaba. Hay diferentes también estilos, ¿no? Hay otros que no, que preferían otro tipo de cosas. Pero solo necesitabas una pelota y cualquier cosa que sea tu portería. Dos piedritas, una pared, lo que sea, ¿no? Que obviamente estaría mejor tener los espacios públicos para eso, ¿no? Pero lo que me refiero es que está ahí. Y es una forma de unir a la gente, de compartir emociones. Un espacio en donde, como te comentaba, imaginemos como si fuera un gran teatro donde yo me permito tener emociones que a lo mejor en la vida cotidiana no las tengo. Uh-huh. Ya sea por cuestiones de género, ya sea por cuestiones de costumbre. Incluso hay mucha inclusión ahorita porque antes no era tan común que las niñas jugaran fútbol. Mm, okay. Ahora ya veo cada vez más en las secundarias que también participan. Entonces, ahí compartimos, cantamos, tenemos esperanza, también nos enojamos, pero también nos apapachamos. Y desde la niñez empieza esto. Y no solamente la niñez, y no solamente en ciertas clases sociales, sino que es mucho más universal. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que como mexicanos o como aficionados del fútbol, nos gusta compartir, nos gusta gritar, nos gusta llorar, nos gusta la convivencia. El fútbol se presta mucho para esto. Entonces, como yo te decía, creo que hay cuestiones en el fútbol que a lo mejor pudiéramos echarle ojo, ¿no? Uh-huh. Y más temas delicados, importantes que también podría traer el Mundial. Pero yo creo que nosotros podemos utilizarlo también como un puente de conexión. Es un lenguaje, pues, universal. Sí. Solo necesitas una pelota, ¿sabes?
Muy bien, pues agradecemos bastante tu tiempo y esta información sobre por qué el fútbol nos mueve tanto. Gracias a Leo Álvarez, psicólogo social del Instituto de Educación Socioemocional de Secretaría de Educación. Mi nombre es Liz Núñez y hasta la próxima. Educarse Radio está en YouTube. Encuentra esta entrevista en el canal de Secretaría de Educación de Nuevo León. Mírala cuando quieras y compártela.
Las instalaciones de Educarse Radio se encuentran en la Secretaría de Educación.
Nueva Jersey, 4038, Fraccionamiento Industrial Lincoln, en Monterrey, Nuevo León.
Visítanos en internet www.nl.gob.mx/educación.
Hace 3 años que Marcela llegó a México de manera irregular y comenzó a trabajar en una maquila de confección para ayudar a su familia económicamente. Ella y sus compañeras trabajan más de 12 horas diarias en un contexto de violencia y abusos. Debido a esto, su salud se ha deteriorado de forma alarmante. No ha podido dejar su trabajo porque la han amenazado con denunciar su situación migratoria. Esto es trata de personas en su modalidad de trabajo forzado. Tú puedes salvar una vida. Reconoce y reporta este delito a la Línea y Chat Nacional contra la Trata de Personas, 855-33-000, o denuncia al 089 o 911. Campaña Corazón Azul.
Gracias por acompañarnos.
Educarse Radio es una producción de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León.